Este episodio de HR Stand Up es auspiciado por FHC.
Bienvenidos a HR Stand Up, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Catherine Gómez y seré su host. HR Stand Up es un espacio donde conversamos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas relevantes que impactan la profesión. Saludos y bienvenidos al podcast de hoy, en el que hablaremos con Lore González sobre el tema de reclutamiento y selección. Bienvenida, Lore.
Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
Gracias por aceptar nuestra invitación. Y lo primero que quisiera es que te presentes al público que nos escucha o nos ve a través de YouTube.
Cómo no, con mucho gusto. Pues llevo 20 años en el área de reclutamiento y selección, tanto trabajando como supervisando, como enseñando estos procesos. Actualmente estoy como vicepresidenta de ventas para Target Human Resources Solutions y trabajamos directamente con nuestros clientes en el desarrollo de las estrategias que tienen que ver con el reclutamiento y selección de talento profesional.
Excelente. Y queremos hablar precisamente de eso. ¿Cómo aseguramos que el reclutamiento se alinee con las estrategias de la organización?
Pues mira, en este momento es bien importante y fundamentalmente entender que Puerto Rico está en un momento crucial, porque tenemos el menor desempleo. Los empleos ahora mismo duran menos de 5 años. Y también estamos mirando que hay muchos cambios en el campo laboral, porque tenemos 3 generaciones con las que tenemos que trabajar. Así que si vamos a desarrollar una estrategia, tenemos que ser empáticos a la cultura organizacional que está pasando por cambio, que ahora tenemos que ser más selectivos porque hay menos personal disponible, o personal que es lo que es el candidato pasivo. Es decir, este candidato que está trabajando no necesariamente se encuentra desempleado, pero que quiere hacer el cambio. Y entonces, en ese sentido, las estrategias están dirigidas a capturar el mejor talento. Tenemos que ser bien proactivos con una buena descripción de puesto. Esa descripción de puesto tiene que contener esos puntos medulares que son necesarios capturar para que esa persona haga la integración en el menor tiempo posible. Asegurar en la entrevista y en ese proceso también adiestrar a esos supervisores que maximicen el proceso de la entrevista concentrándose en esos puntos que son necesarios. La descripción de puesto debe ser medular. Nosotros queremos repasarla constantemente. No es necesario mantener una descripción de puesto de por vida. Por el contrario, estas revisiones son necesarias constantemente porque estamos constantemente cambiando. Así que cuando hablamos de la estrategia, considerando nuestra actual situación, considerando también el proceso de lo que queremos capturar y evaluando candidatos que también desde el punto de vista, y el primer punto de selección es el branding. ¿Qué trae a la mesa ese candidato? Pero el candidato está ahora en una posición que me está preguntando, ¿qué tienes tú para ofrecerme? Y entonces entramos en esta negociación donde, considerando nuevamente que son menos de 4 años lo que me va a rendir ese recurso, ¿verdad?, de acuerdo a nuestras estadísticas actuales, pues la entrevista debe ser, la estrategia debe ser realmente una negociación en el plano profesional, que me contribuye el recurso, y en el plano profesional igualmente el recurso me va a preguntar a mí como patrono, ¿qué tú me puedes aportar?
Correcto. Me has hablado varios temas. cuando mencionas que la duración es de unos 4-5 años, tienes una estadística de rotación por puesto.
Las industrias actualmente, en términos generales, lo que dura un empleado en una posición pudiera ser no más de 5 años en términos generales. Sin embargo, la industria de hotelera pues tiene una rotación menor. La de sistemas de información también podría ser de 3 años. En la industria hotelera es como 1.7. Así que tenemos una mediana de 4 a 5 años en general, pero cuando miramos industrias en particular, para Puerto Rico, por ejemplo, la industria hotelera, pues es neurálgico porque es uno de los contribuidores económicos a nuestro, ¿verdad?, nuestro GDP, pero queremos mirar que es, mientras menos dure el empleado, más retante es el proceso de selección.
¿Y qué estrategias podemos compartir con el patrono para que ese empleado pueda extender un poco el tiempo de ese empleado o pueda prepararse para un próximo proceso de atracción y reclutamiento?
Es importante saber que, como dije, nuestra plantilla laboral es un reflejo de la demográfica. Y como patronos queremos mirar que ahora estas 3 generaciones deben complementarse. Y una de las estrategias es recibir a los millennials con la aportación que tienen de la tecnología y que los millennials reciban a los baby boomers con la aportación que tienen operacional. Si lo vemos como un proceso de coaching o de integración de conocimientos y competencias, pues ahí tenemos una percepción positiva. No competimos en términos de las brechas generacionales que pudieran apartarlo, sino más bien aportar, y empezamos a estimular a las personas a integrarse independientemente de la diferencia de edad. Eso ayuda a ver, y como tú muy bien sabes, el término de las estrategias organizacionales, yo cuando tengo un empleado satisfecho tengo mejor rendimiento.
Correcto.
Así que entonces los recursos vamos a complementarnos, vamos a crecer juntos y entonces vamos a empezar a trabajar proyectos donde el habernos complementado nos ayuda a crecer en términos de cuál es la próxima estrategia que vamos a desarrollar interna, cómo vamos a maximizar el rendimiento de este proyecto, qué contribuciones podemos hacer de forma colectiva, y ayuda entonces a mantener un ambiente de mayor rendimiento de empleados de forma colectiva.
Claro, y estamos integrando en ese proceso las estrategias de diversidad, de equidad e inclusión, que son tan importantes y que enriquecen la labor que realiza el equipo en la organización.
Exacto.
Mencionaste también que es tan importante el branding del empleado como de la organización.
Sí.
Háblanos un poquito de eso.
Pues en este momento, entendiendo que tenemos un nivel de disponibilidad de recursos pasivos, porque el desempleo está lo más bajito posible, la demanda y oferta es más neurálgica, tenemos que empezar a mirar que yo voy a reclutar por lo que el recurso trae a la mesa. Y eso es un branding. ¿Quién es? ¿Qué aporta? De igual manera, el recurso está tratando de mirar cómo yo puedo crecer más profesionalmente. Y se convierte en una negociación. Nosotros como compañía tenemos que entender que ahora mismo queremos crear una reputación de receptividad, de que somos proactivos, de que nuestra organización es flexible, ofrece flexibilidad. De igual manera, el recurso que viene está buscando cómo yo puedo crecer, cómo yo puedo participar mejor en mi industria o mi especialidad. Por ejemplo, y una de las cosas que hacemos en el branding, y nosotros lo miramos, los recursos tienen un perfil en plataformas tan populares como LinkedIn, y nosotros queremos mirar hacia dónde ha sido su experiencia. Y mirando también que ahora pues no vamos a durar más de 5 años, así que hiciste en los previos 4 años que estuviste, en dónde estuviste. Y el candidato va a mirar igualmente si ustedes, como patrono, tienen un standing, tienen una reputación.
¿Qué está buscando el candidato?
El candidato está buscando la mejor oportunidad posible en el menor tiempo que lo pueda capturar. Ahora mismo tenemos candidatos en el área profesional y particularmente en Puerto Rico muchas profesiones requieren licencias, tanto ingenieros como farmacéuticos, y queremos mirar el próximo nivel en ese campo. Los profesionales quieren ver qué tú me traes a mí para yo mejorar profesionalmente y el cúmulo de experiencias que me ayuden a ser más competitivo en mi campo. Entonces, esas empresas que ofrecen esas capacidades o esas oportunidades son las más atractivas.
Muy bien. Me pregunto, el tiempo que toma ese proceso, ¿cómo preparas a la empresa y al candidato para acortar el time to fill? ¿Cuál es el tiempo estándar? ¿Cómo posicionamos esa información con el líder que te está solicitando que sea lo antes posible?
Pues eso es una pregunta bien importante porque las vacantes son pérdidas. Hay una razón de pérdida mientras yo tenga esa vacante, pero el promedio debiera ser entre 26 a 32 días, que es el time to fill, desde el momento que se hace la entrevista hasta el momento que se toma al recurso. No obstante, hay unas industrias que pudieran tener un tiempo mayor y eso tiene que ver tal vez con el riesgo del puesto. Mientras más profesional el campo la dinámica del puesto pudiera ser con estrictas parámetros de confidencialidad, en ese proceso entramos en los famosos background checks o exámenes de personalidad. Y los resultados, pues, dilatan un poco el proceso. Mientras más complejo sea la posición, más extenso va a ser el time to fill. Pero debiera ser no más de 32 días.
Muy bien. ¿Cómo han ido cambiando las estrategias de atracción y retención a través del tiempo?
Pues aquí tenemos que hablar lo que es latente ahora mismo, la inteligencia artificial. La mayoría de los Fortune 500, si no el 100% de las compañías, ahora reclutan inicialmente el proceso a través de la inteligencia artificial. Tenemos la descripción de puesto que está radicada de forma electrónica y solicitamos de forma electrónica. Lo importante para ambos bandos es, desde el punto de vista de programación, que la compañía sea precisa en los puntos que quiere resaltar en esa descripción de puesto que aparece en la plataforma. De igual manera, que el candidato esté atento a esas particularidades de la descripción de puesto que deben aparecer en el resumen para que haya una congruencia de las cosas que está buscando dentro de la plataforma el patrono y de las cosas que trae a la mesa el candidato. Y dentro de ese proceso, los candidatos debemos entender, ¿verdad?, en términos generales, que yo no puedo tener un resumen para cada solicitud electrónica. Si la inteligencia artificial es selectiva y tiene el rendimiento de que va a capturar la data para maximizar el tiempo de nosotros los que hacemos la selección. Es decir, que aquellas que tengan mayor congruencia son las que van a resaltar. Y en ese sentido, la inteligencia artificial lo que busca es maximizar el tiempo del reclutador.
Correcto. Y igualmente hay que programar o educar esa inteligencia artificial para que pueda incluir un pool que sea diverso,
sí,
que realmente pueda estar accesible al reclutador.
De denominaciones dentro de recursos humanos o de las disciplinas de recursos humanos que más demanda ha ido generando el HRIS, que es aquella persona que manipula la data. Y lo resalto también porque es como el cuarto proceso de la selección. Es una vez entra toda esa información desde la perspectiva de la exposición del puesto tiene que ser muy específica, toda esa data tiene que estar dirigida, pero una vez entra el candidato, los datos que más congruencia tienen y cómo están manipulados en términos porcentuales, aquellos de la percentila del 10% son los que van a pasar entonces al próximo nivel, que es identificar el candidato que va a ir entonces a la entrevista o al proceso de validación. Así que, como ciertamente tú dices, información, data que está mal puesta es data que va a procesarse mal, y data que está correctamente establecida es data que va a continuar el proceso y va a tener mejor rendimiento.
Correcto, correcto. Pasando al tema de la entrevista, ¿cómo preparamos ese líder para que realice una buena entrevista y esté enfocado en esos comportamientos, destrezas, conocimientos? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
En mi experiencia, una de las cosas que son fundamentales, y nuevamente porque estamos hablando de profesionales que traen y aportan a la operación, yo quiero poder mirar, cuando tengo delante un posible candidato, cuáles son aquellas experiencias dentro de la descripción de puesto o de las responsabilidades medulares del puesto en las que este candidato me puede hacer una contribución. Y dentro de esa aportación, mi pregunta como supervisor o el adiestramiento que le quiero dar o el apoyo que le quiero dar a ese supervisor es: ¿en dónde va a enfocar esa entrevista? Es decir, estas son tus responsabilidades, ¿cómo tú vas a aportar a ellas? Y tener más una entrevista de descubrimiento, de relación. Las entrevistas no pueden ser mecánicas, particularmente para los profesionales. Deberían ser de confirmación, de validación, donde el candidato tenga o la candidata tenga la oportunidad de elaborar sobre su experiencia. Ciertamente el supervisor o la persona que está entrevistando domina el tema y puede hacer estas preguntas dirigidas para capturar entonces no solamente la validación, sino la experiencia que al final es un retorno de la inversión, ¿verdad? Pues el entrevistador debe preguntarse cómo yo puedo maximizar el retorno de la inversión de contratarte. Y entonces, en ese sentido, lo que hacemos es que hacemos preguntas dirigidas. Hacemos preguntas que confirmen las responsabilidades del puesto. Yo soy de la premisa de que la descripción de puesto es medular para este proceso. Y un supervisor que está entrevistando debe conocer esos puntos.
Gracias por eso. Me llevas a la próxima pregunta al hablar de el retorno de la inversión, y es: ¿qué métricas utilizas para validar el éxito de tu proceso?
Pues una de las cosas que tenemos que mirar es si el candidato, la curva de aprendizaje del candidato en los primeros 6 meses es efectiva. Ahora mismo, pues, en términos profesionales, un candidato exento tiene un periodo probatorio de 1 año, pero la validación se hace dentro de los primeros 60, 90 días. El proceso de integración es fundamental. Si lo que yo hice en la entrevista se confirma y tengo, vuelvo, un buen diseño del puesto, yo debo poder establecer unas métricas dentro de ese diseño que confirma la curva de aprendizaje menor. Y eso son métricas, ¿verdad? Los KPIs. Los resultados de las asignaciones, si por ejemplo en el área de finanzas, el control, podemos hacerlo en el área de manufactura o en el área de inventario, que pudieran ser posiciones donde se miden resultados pragmáticamente, pero también hay otras profesiones en términos que no tienen resultados físicos, pero sí resultados de proceso de adaptación, proceso de integración. Y para todo debo tener unos KPIs y medirlos en los primeros 60 a 90 días. Y eso es porque puede ser predecible. Si tengo buenos resultados en ese término, voy a tener buenos resultados más adelante. Pero para mí es fundamental, y si pudiera darle un buen consejo a todos los clientes, es que esa medición tiene que ser en los primeros 90 días.
Gracias por eso. Y para cerrar, ¿qué mensaje quieres darle a quienes nos escuchan sobre el proceso de reclutamiento, atracción, reclutamiento, selección y retención que estuvimos hablando en esta sesión de hoy?
Pues la matemática debe ser que toda la información con la que nosotros estamos trabajando debe ser precisa. Desde el momento que capturamos a los candidatos a través de las plataformas y le damos consistencia a ese proceso, identificamos candidatos a través de esa información y somos consistentes con el branding. Nuestra reputación, el proceso de selección, cómo identificamos los candidatos y la data que nosotros recopilamos, ser consistentes. Y tenemos que trabajar con la inteligencia artificial que nos permite ser consistentes, pero también revisar constantemente desde el punto de vista de la parte humana que esa información esté a tono con las demandas del puesto.
Sí, que tenga la capacidad de recopilar esa información y esa información se la damos nosotros.
Exacto.
Que para que funcione y sea eficiente.
Correcto, o sea, la computadora va a hacer lo que nosotros le digamos, pero tenemos que ser precisos con la información que ponemos. Si hay un consejo que les puedo dar, si vamos a trabajar con los applicant tracking systems, que son los sistemas, precisión. Es importante y que la data sea consistente con lo que practicamos.
Muchas gracias, Lore, por aceptar nuestra invitación, por compartirnos tu experiencia.
Un placer.
Gracias a todas las personas que nos ven o nos escuchan a través de YouTube o las diferentes plataformas de podcast que hay disponibles. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y los esperamos en el próximo episodio de HR Standout.
Este episodio de HR Standout fue auspiciado por FHC.